Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merkel. Me da mucho gusto darles la bienvenida. Empezamos semana lunes 8 de mayo del 2023. Nos acompañan Guillermo Blanco. Memo,
muy buenas tardes.
Saludarte. Está también Olivia Cerón. Oli, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Denise? Gusto en saludar.
Nos vamos con el resumen de lo más importante. Hoy empezó a las 11:48 de la mañana la sesión del Pleno de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia. Los ministros van a analizar, están discutiendo el proyecto, el ministro Alberto Pérez Dayán, que plantea, ya se conoce, invalidar la primera parte del famoso Plan B de la reforma electoral. Hay que recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó primero una reforma, digamos, constitucional, no tiene las dos terceras partes en las cámaras, y entonces mandó una reforma electoral que cambia pues la estructura del INE, el dinero que tiene, en fin, toda una serie de cosas. Por lo pronto, parte de ese Plan B de la reforma electoral propone Alberto Pérez Dayán que se invalide porque habría habido violaciones graves al proceso legislativo. Vamos a tenerle la información, por supuesto, de lo que está pasando. Al inicio de la discusión, el Pleno desechó por unanimidad la solicitud de la Consejería Jurídica del presidente del Ejecutivo, que pues buscaba impedir que Pérez Dayán votara en la acción de inconstitucionalidad de esta primera parte. Por cierto, ayer la Consejería Jurídica de la Presidencia emitió un posicionamiento que sorprendió mucho a juristas y demás, porque consideró que en caso de invalidar el proceso legislativo del Plan B, la Corte estaría sustituyendo, usurpando de alguna manera al Congreso de la Unión en esta que es su tarea de definir las leyes. Legislar es eso, definir las leyes. Y lo que dice la Consejería Jurídica es que si lo anulan, pues estaría sustituyéndose. Vamos a estar platicándolo, es cuál es la función de uno y otro, cómo se entienden. Obviamente uno es la representación popular, son los que hacen las leyes, y el otro es el que cuide que esto se haya hecho conforme a la ley. Le estaremos platicando, por supuesto, de cómo se está desarrollando esto y también de las diferentes interpretaciones sobre esto. Adelante, Luis.
Bueno, en otro tema van a conversar mañana López Obrador y Joe Biden sobre migración y fentanilo. Esto es a dos días de que el 11 de mayo concluya el llamado Título 42 en Estados Unidos. Mañana a las 9:30 de la mañana el presidente tendrá esta videollamada con su homólogo de Estados Unidos para hablar de migración, fentanilo y cooperación económica para el desarrollo. López Obrador reiteró el llamado a las personas migrantes para que no se dejen extorsionar por coyotes y polleros y completar el trámite de forma legal asistiendo a consulados y embajadas.
Por cierto, estaremos teniéndole reportes en unos momentos más desde el reporte de lo que está pasando en Brownsville. Tendremos también la situación de Ciudad Juárez y El Paso. Realmente es muy impresionante. Sí hay muchas personas que se han precipitado a
muchos rumores, ¿no?
Sí, muchos rumores y pues esto es lo que digan los coyotes, pero también lo que la gente le están diciendo a sus familiares en Estados Unidos, en fin. Por cierto, el presidente esta mañana criticó al gobernador de Texas, Greg Abbott, porque anunció un despliegue de una nueva unidad de la Guardia Nacional que va a estar operando hasta con helicópteros para evitar la entrada de migrantes. Por cierto, la atención se está concentrando en el estado de Texas, en la frontera, digamos, mexicana con Texas. Adelante, Memo.
Y bueno, se activó fue un error humano. En algunos puntos de la Ciudad de México sonó la alerta sísmica antes de mediodía. Y pues bueno, las autoridades capitalinas de Niza anuncian fue un error derivado de trabajos de mantenimiento que se envió por accidente el sonido de la alerta sísmica en 851 puntos. El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, el C5, ofreció en redes sociales una disculpa, aunque para muchos evidentemente no es suficiente por el susto, por las molestias y las afectaciones provocadas por este error humano. Claudia Sheinbaum también ya habló al respecto.
Es que sí, o sea, es que, perdón.
Es un tema que, muy sensible para mucha
sí,
gente.
Sí, es que además, lo hemos dicho muchas veces, se pueden cometer errores en muchas cosas, pero en el tema de la alerta sísmica no se pueden cometer errores. Y no se pueden cometer errores porque esto es, de eso vive la alerta sísmica, claro, de que no es un error.
Sí. Tenemos que ir a pausa.
Vamos a una pausa.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y nos decías, Olivia, Memo, nos decían este error cometido por la Ciudad de México, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicación y Contacto Ciudadano, que ofrece en redes sociales una disculpa. Miren, conozco personas que incluso cuando les advierten que va a sonar para el día de los simulacros, la alerta sísmica, se tienen que quedar en la calle, que son profundamente sensibles. Me parece poco una disculpa por parte del gobierno de la Ciudad de México y me parece que merecería que nos dijeran cómo es que puede, esta es la segunda vez o la tercera, ya no sé cuántas veces ha ocurrido esto, pero debería haber, por supuesto, un sistema pues que fuera prueba de esto. No puede ser que de verdad dependa de algo así, cuando pues esto es como lo de Lobo.
Sí, tenemos que saber que si suena.
Sí, no te pueden decir, ahí viene el Lobo, tú desgañitarte, salir corriendo, etcétera, para que luego te diga, ay, perdón, me equivoqué, eso no puede ser. Pero bueno, en fin, y en otras cosas, tenemos datos también sobre violencia este fin de semana, porque destaca mucho esto. 22 asesinatos el fin de semana en Ciudad Juárez. De acuerdo con la Fiscalía General de ese estado, desde el pasado viernes 5 de mayo hasta el día de ayer hubo 22 homicidios. Recordemos que en su peor momento Ciudad Juárez vivía 9 homicidios al día. No están ahí, pero es una cantidad muy impresionante y también es una alerta. Este fin de semana, le decía, fue considerado pues de los más violentos del año, seguramente. Vamos a tenerle un reporte de qué fue lo que pasó. La mayoría de las muertes ocurrieron en lugares públicos, incluso parques, negocios. Hasta el momento continúan abiertas carpetas de investigación para esclarecer los hechos de lo sucedido en cada caso. Sin embargo, hasta ahora las investigaciones atribuyen la jornada violenta a un enfrentamiento entre los grupos delincuenciales de los Mexicles y la empresa por el control de actividades ilícitas en el distrito Zona Norte.
Y también en Guerrero se reportaron 13 muertes violentas, 7 de estas en Acapulco. La madrugada del sábado fueron encontrados 4 hombres asesinados en la colonia La Laja, uno de ellos terrible, colgado en el puente peatonal de la avenida Ruiz Cortines, junto a mantas con mensajes. Por la mañana fue ejecutado en la carretera federal a Zihuatanejo el regidor morenista de Coyuca de Benítez, Aurelio Terán. Ayer un hombre fue asesinado cerca del tianguis campesino y otro en Ciudad Renacimiento. También hubo personas asesinadas en Mochitlán y también en Taxco, además de un presunto asaltante en un retén en Tierra Colorada y otro más en Tlapa.
Y vaya asunto ayer en la México Cuernavaca. Resulta, Denise, que se registró un bloqueo de unos 300 campesinos del estado de Morelos, que lo que exige pues es un pago justo por sus terrenos que serán utilizados en la construcción de la autopista Siglo XXI hace más de 16 años. Bueno, esto provocó un caos vial terrible porque cerraron la carretera y la gente tuvo que encontrar opciones. Bueno, lo que hizo Capu fue desviarlos por Tres Marías en una carretera y resulta que ahí se dio pues un asalto masivo. Por lo menos hay 22 denuncias de personas que fueron asaltados por personas, que es una zona bien conocida, incluso reconocida por las autoridades de Morelos. Y a eso, Denise, hay que sumarle lo que se dio también ayer con este asunto de los motociclistas que siguen tomando esta autopista federal para carreritas. Entonces, vaya asunto que sucedió ayer en la México-Cuernavaca por estos dos acontecimientos.
Bueno, y en otras cosas, nos vamos con, llegará en julio el primer convoy del Tren Maya. Hoy, como todos los lunes, se informó sobre el tema del Tren Maya, le vamos a tener la información, pero sí, la noticia era que llegaba el primer convoy, se presentaron, pero bueno, en todo caso, pues vamos a esperar a que esto ocurra, muy detallado lo que se habló hoy en la conferencia de esta mañana. En otras cosas, hoy el PRI va a extender el mandato a Alejandro Moreno hasta el 2024, a las 6:00 p.m. está programada la reunión del Consejo Político Nacional del PRI, en la que se aprobará la prórroga del mandato del actual Comité Ejecutivo Nacional del partido encabezado por Alejandro Moreno. Hay que recordar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues validó que se podía prorrogar y pues hoy simplemente ya van a legalizar esto. Vamos a ver cuál es la reacción también de quienes en el PRI consideran que no debería quedarse Alejandro Moreno, pero esto ocurre hoy a las 6:00 p.m.
Y en Estados Unidos acusan a un conductor de Texas de 8 cargos por homicidio involuntario. El jefe de la policía de Brownsville, Félix Sauceda, informó hoy en conferencia de prensa que el responsable de atropellar a un grupo de migrantes fue identificado como George Álvarez. Dijo que, según las investigaciones, el accidente ocurrió después de que se pasó una luz roja, perdió el control y finalmente chocó contra 18 personas. Sauceda explicó que tras el accidente el conductor intentó huir de la escena, sin embargo logró ser detenido por personas que estaban en ese mismo sitio y confirmó que la mayoría de las víctimas eran venezolanas.
Bueno, y advierten catástrofe económica en Estados Unidos. La Casa Blanca informó que si el Congreso del país no toma acciones concretas, reales, inmediatas que extiendan este techo de deuda, la economía estadounidense podría caer en una recesión y agregó que esto puede generar recortes de servicios en los estados. Actualmente, el gobierno federal de Estados Unidos tiene hasta octubre para definir este tope de deuda, este límite, y de no hacerlo, las autoridades prevén que Estados Unidos no pueda cumplir con sus obligaciones de pago. Por lo pronto, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, informó en conferencia de prensa que la presidenta Joe Biden convocó a líderes del Congreso a establecer un proceso para la prioridad, porque dijo, la prioridad es asegurar que se cumpla con el trabajo. No hay manera, dijo el presidente, de proteger nuestro sistema financiero ni nuestra economía si el Congreso no hace su trabajo y eleva ya el techo de deuda.
Bueno, por cierto, vamos a tenerle un reporte con Raúl Feliz sobre este tema. Creo que es interesante. De repente empezó a oírse muchísimo. No habíamos estado tan pendientes de este tema. Vamos a ver qué nos dice Raúl Feliz sobre esto. Y donde hubo una sorpresa, y es en Chile, donde eligieron a los consejeros constitucionales. Este fin de semana fueron votados estos asesores que estarán a cargo de reescribir la constitución del país. Esto después del rechazo de un primer intento de cambiar la constitución en septiembre pasado. Lo que sorprendió, hay que decir, es el gobierno de Chile tiene un gobierno socialista, pero el bloque de derecha del país, incluso algunos dicen de extrema derecha, obtuvo la ventaja en esta jornada, por lo que, fíjese qué curioso, va a ser una mayoría de derecha quienes van a conformar este consejo de 50 miembros que va a redactar nada menos y nada más que la nueva constitución y quitar, por cierto, la que sigue, que es la que heredó el gobierno de Augusto Pinochet. Entonces, pues bueno, llama la atención, el presidente Gabriel Boric destacó que la elección de los nuevos consejeros constituye un avance para el país en el propósito de contar con un documento que los unifique y pues no deja de ser paradójico. Justo le criticaban a la constitución que sí. Se hizo uh-huh. antes, que
quienes
era...
criticaban ahora serán los encargados.
Sí, de... que era demasiado, pues ya no sé si a la izquierda, en fin, vamos a tener la información sobre esto con Inger Ambler, con quien siempre hablamos de este tema, porque realmente interesante lo que pasó allí en Chile.
Y bueno, fue la ceremonia de coronación del rey Carlos III en la abadía de Westminster, en Reino Unido. Este fin de semana se llevó a cabo en Londres la ceremonia en la que se reconoció oficialmente a Carlos III como rey. Este evento tuvo una duración de 90 minutos, la mitad del tiempo que se alargó la coronación de su madre Isabel II hace 70 años. Como lo ordenaba el protocolo, Carlos III y la reina consorte Camila se trasladaron desde el Palacio de Buckingham hasta la abadía de Westminster. Ahí se hizo la pregunta para reconocer al rey Carlos como monarca. Monarca misma que se respondió por los presentes con un Dios salve al rey Carlos.
Tras de otra época completamente.
Sí, toda una época completamente. Tras el reconocimiento, el rey Carlos juró respetar las leyes del Reino Unido y los dominios y territorios de los que ahora es soberano. Por cierto, también hubo protestas pues en contra de la monarquía británica. Pues todo un acontecimiento.
Oye, y hoy vamos a platicar porque se llevó a cabo el festival de documentales Hot Dogs.
Sí, como...
Pero no,
sí,
es,
no, no es Hot no, Dog... No. Sino Hot Dogs, refiriéndose a los documentales. Y este se realizó en Toronto, Canadá, desde el 27 de abril, y es el mejor festival de cine documental en Estados Unidos, en Norteamérica en realidad, y llama la atención el documental de Berardo González, mexicano, una jauría llamada Ernesto, que por cierto yo ya lo vi y que es muy impresionante el documental, pues ganó mención honorífica. Así es que vamos a estar platicando hoy con Everardo, porque es además algo muy fuerte, es muy intenso y muy profundo el documental que presenta una jauría llamada Ernesto. Son las voces de quienes cometen los delitos en el país, de quienes matan, de los sicarios, de los traficantes. Y escucharlos es también pues entender profundamente lo que vive el país y lo que viven esas personas, cómo son esas trayectorias. Vamos a estar platicando de eso más adelante.
Y Checo Pérez logró el podio 30 en la Fórmula 1. El piloto mexicano finalizó ayer en la segunda posición en este gran premio en la ciudad de Miami, en la Florida. Aunque Checo Pérez arrancó en primer lugar, tras la pole position del sábado, fue superado por su compañero de Red Bull, Max Verstappen, quien arrancó en la novena posición. El podio lo completó el español Fernando Alonso de Aston Martin, quien llegó en tercer lugar.
Bueno, ya nos tocará platicar todo esto con David más adelante, porque también se definió la liguilla del Clausura 2023. Lo digo rápido, obviamente me lo va a decir David. Perdió el Cruz Azul y ganó el Atlas. Y después Canelo, que el boxeador mexicano derrotó el sábado al británico John Ryder. En fin, de todo esto estaremos platicando. Pero bueno, vámonos ya con los detalles de la información. Mentira. Vamos a irnos.
Tenemos que ir a pausa,
sí,
casi.
Sí, nos va, sí, sí, por eso. Mejor nos vamos a ir con los detalles de la información en unos momentos más. Vamos a empezar con el tema de la Corte. Y bueno, en política claramente está hoy lo de la Corte, está lo del PRI, uh-huh, y esta extensión del mandato de Alejandro Moreno, y en un momento muy particular para ese partido, un partido que marcó, ha marcado la historia de México, un partido que gobernó en algunos lugares, sigue gobernando después de un siglo, pero al mismo tiempo también un partido que quién sabe dónde esté en los próximos meses, y que de una manera pues no muy de acuerdo todos, se queda al frente el mismo dirigente. Vamos a una pausa y regresamos con la información.
Estás abriendo la conversación en Atando Cabos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso.
Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merker.
Aquí Atando Cabos y rápidamente nada más déjenme darles los datos, porque se acaban de dar hace un momento los premios Pulitzer 2023 y nada más creo que es interesante, miren, porque son los mejores premios de periodismo. Breaking News, que es decir, ni siquiera cómo lo traduciríamos, el Breaking News es noticia de última
noticias
hora.
Noticias de última hora, sí.
Sí, es a Los Angeles Times por revelar unas grabaciones, ustedes lo recordarán, de funcionarios del gobierno de la ciudad de Los Ángeles que incluían comentarios racistas y eran representantes de esas minorías. Una cosa que fue un escandalazo. El ganador de reportaje e investigación es el staff del Wall Street Journal por un trabajo sobre COVID, sobre, en fin. Déjenme revisarlos porque los tengo aquí, me están cayendo en este momento. El New York Times también ganó uno por la cobertura de la invasión rusa en Ucrania y las investigaciones sobre las muertes de Ucrania en Bucha, que fueron espantosas, y la responsabilidad de Rusia en esas muertes. En fin, le vamos a tener toda la información y por lo pronto nos vamos con Juan Antonio Jiménez, que nos tiene la discusión que se está dando en la Corte. Adelante. Adelante, Juan Antonio, cuéntanos.
Bueno, gracias. Como bien lo señalas, en estos momentos se lleva a cabo la discusión en esta sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se está viendo el llamado Plan B. El ministro Alberto Pérez de Allán, quien es el ministro ponente, señaló que este plan presenta varias irregularidades y violaciones a la Constitución, entre ellas las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Cuarta Transformación, que no incorpora las demandas de la oposición. En ese sentido, te comento que, curiosamente, antes de iniciar la sesión del día de hoy, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal interpuso un recurso de recusación contra el ministro Pérez Vellán, quien señaló ante el pleno que no proceden estos asuntos cuando hay acciones de inconstitucionalidad como en esta ocasión, por lo que en votación económica y por unanimidad el pleno de la Suprema Corte rechazó esta impugnación, con lo que buscaron declarar impedido administrativamente y dejar el caso para que otro integrante del alto tribunal lo revisara más adelante. Luego de que Pérez Vellán presentara el tema de violaciones al procedimiento legislativo, que es el tema 3, la ministra Margarita Ríos-Farjat anunció su voto concurrente a favor del proyecto. Juan Luis González Arcán para que arranca también anunció su voto a favor, al igual que Luis María Morales, quien se sumó a favor de que se invalide la primera parte del llamado plan B en la reforma electoral por violaciones a lo que es el procedimiento legislativo. En ese sentido, te comento que también ya ha participado en estos momentos el ministro Arturo Saldívar, quien él, bueno, pues señala que en la aprobación de la primera parte del plan B de reforma electoral hubo grandes violaciones al proceso legislativo, aunque él también señala que sí tuvieron tanto los diputados como los senadores el tiempo suficiente como para haber discutido. También ya está hablando la ministra Pérez Ortiz Mena y ya adelantó que su voto va a ser a favor, aunque se va a separar de varios sentidos de la propuesta. Así que solo hasta el momento lo que tenemos es solo un voto en contra, mientras hay 5 a favor de este proyecto. Y bueno, pues espera que más adelante continúe.
Se necesitan 8, ¿verdad?
Se necesitan de 8 para que pueda declararse la invalidez de este caso.
¿Quiénes faltan?
Estamos muy cerca de, pues, entre otros, falta Loretta Ortiz, falta Yasmín Esquivel, quien se presume que también puedan votar en contra. Y bueno, pues también podemos asegurar prácticamente que, bueno, pues el ministro Pérez Vellán, por supuesto, es su proyecto, él estará a favor.
Sí, claro, obviamente.
Y bueno, pues yo también, por supuesto, también la ministra Norma Lucía Piña Hernández también estaría votando a favor de este proyecto, pero vamos a dejar estas especulaciones para, claro, más adelante tener ya los resultados concretos, ¿no?
Muy bien, pues te agradezco. ¿Cómo ha estado el tono de las discusiones?
Pues, hasta estos momentos yo siento que todos van en el mismo sentido. Tal vez lo único que ha diferido es en el caso de el ministro Arturo Saldívar, quien pues dijo que efectivamente que si había tiempo, que no se deben de brinchar los ministros hacia otros temas legislativos, que eso le compete a los diputados, a los senadores. Sin embargo, yo creo que haya sido un buen debate, de altura. Aquí lo importante es de que pues prácticamente ya nada más nos faltarían unos 3 votos para que se pueda declarar la invalidez del llamado, la primera parte del plan de electoral.
Te agradezco mucho, gracias.
Denis, solo agregar que también hay protestas en las inmediaciones de la Suprema Corte de Justicia.
Ayer día, sí.
Hay manifestantes a favor de la 4T, colocaron pancartas con consignas en contra de los ministros previo a que comenzara la discusión sobre si se invalida o no este plan B de la reforma electoral.
Muy bien. Y me voy con Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con 2 temas. Uno, ¿cómo estás viendo la discusión? Por supuesto, Javier, cuéntanos.
¿Qué tal, Denise? Oye, pues mira, creo que esta es una votación muy importante. De momento van 6 votos a favor de invalidar totalmente la primera parte del plan B. Ya lo hemos platicado en otros momentos, ¿no? Digamos, la reforma electoral fue aprobada, déjame ponerlo así, en 2 pedazos. El primero de ellos es quizá el menos importante, que es el que se está discutiendo. El segundo es el que tiene los cambios más trascendentales. Pero en ambos, déjame ponerlo así, hubo impugnaciones que cuestionaban si se siguió o no se siguió el proceso legislativo, y sí es, digamos, muy importante lo que se está decidiendo hoy en la Corte. ¿Por qué? Porque es altamente probable que si la Corte termina por invalidar la primera parte del plan B, pues necesariamente lo mismo se suceda con la segunda parte. ¿Eso qué implicaría, Denise? Pues que simple y sencillamente la reforma no se aplicaría. Lo más seguro es que la Corte lo que tendría que dictar es que se apliquen esas viejas normas que fueron reformadas antes de que se aprobara este llamado plan B, y eso sin duda alguna creo que sería una muy buena noticia, en el sentido de que no veríamos pues ni el desmantelamiento de la estructura del INE, ni la acotación de las facultades de los institutos electorales locales, ni muchísimos otros problemas que tiene esta iniciativa.
Dime, ¿qué opinas de este mensaje que sorprendió a muchos de la Consejería Jurídica de la Presidencia, diciendo que si los ministros de la Corte invalidaban por este tema de que había habido defectos en el procedimiento, invalidaban el plan B o esta parte del plan B que hoy está en discusión, decía que si se privilegiaban estos formalismos, así lo llamó la Consejería Jurídica de la Presidencia, se estaría pues básicamente violando la Constitución y la división de poderes, porque la Suprema Corte estaría incurriendo en, digamos, pues sustituirse a la facultad legislativa del poder legislativo.
No, a ver, digamos, es un comunicado que no tiene pies ni cabeza, ¿no? O sea, digamos, creo que lo que nos muestra es que esta consejería jurídica, pues, ni aconseja ni le sabe mucho a lo jurídico. Y nada más voy por partes, ¿no? Que un tribunal pueda invalidar, dejar sin aplicación o dejar sin efecto una ley que es inconstitucional, es, digamos, una de las funciones básicas de cualquier tribunal que tenga control de constitucionalidad. En Estados Unidos tiene más de 200 años que eso sucede, y en el sistema jurídico mexicano, bueno, eso es algo que sucede todos los días, ¿no? Digamos, las acciones de inconstitucionalidad, que es lo que se está discutiendo, existen desde el 94, ¿no? Y la cantidad de leyes secundarias que se han invalidado, hombre, caray, pues es un número enorme. Entonces, que la consejería diga, hay una sustitución del poder judicial que se está metiendo a la cancha legislativa, a mí me parece, digamos, de un desconocimiento, digamos, elemental de cualquier persona que sepa algo de derecho constitucional. Pero este es un comunicado político. Y la otra es, yo diría, una lectura también bastante errada en términos jurídicos. Es decir, hay un párrafo del artículo 17 de la Constitución, Denis, que dice que los tribunales lo que tienen que privilegiar es resolver el fondo de los conflictos, ¿no? Se les presentan, y que no se vayan por la tangente. De hombre, es que no parece que, déjame tomar un ejemplo, ¿no? Que si la persona se llama María de Guadalupe y dice M.A. de Guadalupe, bueno, pues eso es un formalismo procedimental. Las reglas que nos dicen cuándo se tienen que aceptar cierto tipo de controversias o no. O sea, es decir, esa es la lógica de ese artículo que dice que hay que privilegiar el fondo sobre los formalismos procedimentales. Lo que está analizando la Corte no es un formalismo procedimental. Lo que está analizando la Corte es si se cumplieron los elementos mínimos para considerar que hubo un debate democrático en el Congreso de la Unión y que en consecuencia esa ley que se aprobó conforme a la Constitución.
Sí, no es poca cosa.
Exactamente, pues es nada más garantizar la calidad democrática del debate en el Parlamento, que tiene que ser el órgano más democrático. Entonces, pero que la consejería se agarre de ahí, digamos, es lo que sí nos refleja.
A ver,
es que
déjame hacer una pausa. Perdóname, Javier, déjame hacer una pausa porque quiero, entonces hay que interpretarlo más que como jurídico, como una presión política, creo, pero déjame hacer una pausa y regreso contigo.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos platicando con Javier Martín Reyes sobre este mensaje de la Consejería Jurídica de la Presidencia, en donde pues ha sido muy criticado el mensaje, y te decía, Javier, si lo debemos entender más como una presión política, digamos, ver si hay algún ministro que en una de esas, ahora sí que es chicle y pega.
Sí, no, a ver, yo creo que las presiones en este tipo de asuntos, Denise, son enormes, ¿no? O sea, es decir, yo creo que esta es una reforma que le interesaba muchísimo al gobierno de la República, le interesaba mucho al presidente López Obrador, era una reforma que iba a tener consecuencias enormes. Entonces, yo sí tengo la impresión de que a final de cuentas el argumento que en este momento parece que está invalidando es la intervención al proceso legislativo. Creo que en su momento se dio cuenta el gobierno de que era un argumento que era muy difícil, por lo menos jurídicamente, de tumbar, porque hay muchísimos precedentes donde la Corte, precisamente por este tipo de violaciones, termina invalidando otro tipo de decretos. Entonces, sí, creo que un poco es mandar la señal. Yo diría, incluso, Denis, creo que están pensando, pues no solo en la reforma electoral, ¿no? Eventualmente la Corte tendrá que discutir la segunda parte del plan B, lo más probable es que se repita la votación, pero no olvidemos, ya lo hemos platicado también, pues que hace unos cuantos días se aprobó otro paquete de 20 reformas.
Sí, con problemas de ese tipo.
Relevantes. Uh-huh. Exacto, digamos, con circunstancias fácticas diferentes, ¿no? Porque, digamos, en este tipo de planteamientos siempre los los hechos, lo que sucedió en particular, puede tener diferentes consecuencias en términos de si invalida o no se invalida, pero también ahí vimos problemas, como decías tú, de este tipo. Entonces, creo que esta es una presión que hay que leerla, no solo para este asunto de la reforma electoral y del Plan B, sino también para ese paquete de reformas que se aprobó. Y también hay que decirlo, Denis, yo creo que en este último año del sexenio del presidente López Obrador vamos a seguir viendo una estrategia muy parecida de aprobar leyes abiertamente inconstitucionales, ¿no?, de acuerdos, decretos, otro tipo de decisiones administrativas del presidente que también puede entrar en los tribunales. Entonces yo creo que este juego de la consejería jurídica es más político que jurídico y es bastante más de largo plazo que de corto.
Muy bien, te agradezco muchísimo, gracias Javier, y bueno, estaremos en contacto, por supuesto, nosotros con Juan Antonio Jiménez para darle la votación final. No debe tardar mucho, pero nos vamos por lo pronto con Sara Pablo, que nos tiene la información de esta mañana. Adelante, Sara.
¿Qué tal, Denis? Buenas tardes. Horas antes de que finalice el título 42 que permite a Estados Unidos la deportación inmediata de migrantes por motivos sanitarios, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este martes a las 9:30 de la mañana se tendrá una videoconferencia con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, para tratar temas como migración, tráfico de fentanilo y cooperación para el desarrollo.
Vamos a seguir hablando sobre la cooperación que tenemos, que es muy buena, mucho, muy, muy buena. Y vamos a mantenerla, esta relación.
El presidente reiteró su llamado a los migrantes para que no se dejen engañar y a las autoridades estadounidenses les sugirió que no se burocratice la aplicación CBP One, mediante la cual migrantes pueden solicitar su ingreso regular a Estados Unidos. Recordó que tienen que hacerlo desde sus países de origen y señaló que su gobierno protegerá a aquellos migrantes que ya se encuentran en territorio mexicano. Además, criticó tanto al gobernador de Texas, Greg Abbott, quien informó que su gobierno enviará helicópteros y una nueva unidad denominada Fuerza Operativa para repeler y devolver a los migrantes que intenten cruzar de manera ilegal. Y también al gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien impulsó una serie de medidas para endurecer las sanciones a indocumentados. López Obrador consideró que los políticos republicanos mejor deberían ocuparse de las leyes relacionadas con la posesión de armas para evitar asesinatos y tiroteos constantes en Estados Unidos.
Ahora está tomando medidas represivas, inhumanas, en contra de los migrantes en Florida, porque quiere ser candidato. ¿Qué tiene que valerse del dolor del pueblo, del dolor del migrante, de la necesidad de la gente para sacar raja política? Eso es inmoral, eso es politiquería. El gobernador de Texas también en una ocasión dijo que iba a armar la frontera con cañones hacia acá, hacia nosotros, y que mejor haga una propuesta el gobernador de Texas y el gobernador de Florida y los legisladores del Partido Republicano y algunos también del Partido Demócrata, para que ya no se vendan armas en los supermercados, no dicen ni pío, porque les dan dinero para sus campañas y luego ya ahí tienen que actuar como empleados de ellos.
Y bueno, pues en temas de política interna, el presidente López Obrador criticó a la oposición, que dijo está pues muy desligada del pueblo, incluso se refirió a Santiago Krill.
No está en su discurso, en su argumentación, no aparece el pueblo. Otro día estaba yo viendo una reunión del bloque conservador y uno de los aspirantes, Krill, dirigiéndose a mí, escucha, Andrés Manuel, si nos tocas a uno, nos tocas a todos. Y no vas a poder. Ya pues, pero no es conmigo, es con el pueblo. Háblenle a la gente, háblenle al pueblo. Piensan que no existe el pueblo, no le tienen respeto al pueblo, menosprecian al pueblo, no le tienen amor al pueblo.
Tenéis parte de la información de esta mañana.
Gracias, te agradezco mucho. Gracias, Sara. Y justamente, pues sí, hay una preocupación de lo que está pasando en todas partes en la frontera. Vamos a ir en un momento más a eso, pero rápidamente tengo a Juan Manuel García, él es coordinador general del C5, y comentábamos hace unos momentos, no es la primera vez, por lo menos que yo tenga recuerdo, es la segunda vez que un error pues un error humano acaba por activar el sonido de la alerta sísmica en la Ciudad de México. En este caso fue en 851 sitios de la ciudad. Y pues parecería increíble, Juan Manuel García, ¿cómo está? Buenas tardes. Que esto se repita y que algo que tiene que ser tan cuidado como la alerta sísmica, ocurran estas cosas. La verdad es que pensaría uno que está mucho más protegido, que hay un protocolo mucho más cuidado, que no da pie a este tipo de errores.
Sí, definitivamente, como bien comentas, en esta administración es la segunda vez que ocurre, por diferentes razones en ambos casos. La vez anterior fue un problema con la configuración del servidor, como se comentó. En esta ocasión fue durante las tareas de mantenimiento que se verán periódicamente el sistema de tratamiento sísmico, uno de los servidores con los que estaba trabajando ocurrió un error de seguimiento de protocolo, y de esa manera fue que desafortunadamente a estos 851 sitios, en lugar de haberse enviado el sonido de prueba que se envía, es un sonido que, más bien es un archivo que no tiene sonido, un archivo que no se escucha, se envió a ese servidor en particular el sonido de alerta sísmica.
Es que
obviamente, dime.
No, es que en principio, pues uno diría, bueno, pues es comprensible, un error humano. Pero la verdad es que yo siento que en el caso de la alerta sísmica no lo es. Simplemente es increíble que una persona dependa que se mande un archivo y no otro, que no exista un control informático, computarizado, que detenga algo de esa magnitud. Es decir, porque me parece que el daño que se causa al sistema, a las personas, es muy alto. O sea, es increíble que vuelva a pasar.
Sí, como te comentaba, es inexcusable. Seguimos ajustando el proceso de mantenimiento para tener controles, dobles controles, para evitar que en situaciones como las actuales, derivado del mantenimiento, pueda haber errores de este estilo. Seguimos trabajando en ello, volvemos a ofrecer una disculpa a la ciudadanía. Sé que es, en estas circunstancias es incluso vacuo, pero estamos obligados a hacerlo, y también a comentar, como en su momento se comentó, que internamente estamos haciendo la revisión, el forense, de exactamente qué pasó, los tramos de responsabilidades, y como en la vez anterior, se tomarán las medidas que se tengan que tomar para garantizar que esto ocurra, y para que, si hubo alguna mala actuación por parte de un servidor público, y eso va desde la persona que maneja el archivo hasta tu servidor, se tomarán las medidas que correspondan.
Bueno, pues frente a esto ya no hay más que decir, porque pues sí, hay que asumir la responsabilidad y ojalá en el fondo se cambie el sistema para que sea algo mucho menos dependiente de los seres humanos, literalmente aquí sí, menos dependiente. Imagínense, estoy imaginando que arrastra uno un archivo y que uno se equivoca en el archivo que agarra, y eso es suficiente. Yo me imagino que tendría que la computadora decir, perdón, no, rebotarlo, es decir, darle, ayudar a las personas para que no dependa de su concentración, de nada. Pero bueno, pues eso ya tendrán que hacerlo ustedes. Le agradezco mucho el que me haya tomado la llamada, por supuesto.
Bueno, estamos para eso. Es muy desafortunado que sea en estas situaciones, pero siempre un gusto estar con todos.
Gracias, yo le agradezco que me haya tomado la llamada y que además pues asuman así su responsabilidad. Gracias, Juan Manuel García, coordinador general del C5. Y bueno, pues vámonos ya con otras cosas. Le decía, está Mar Almeida, corresponsal allá en Ciudad Juárez. Mar, cuéntanos cómo está la situación. He visto sobre todo imágenes del paso muy inquietantes.
Hola, Denise, muy buenas tardes. Pues sí, fíjate que hay actividad. Como tú comentas, pues lo que ha sucedido últimamente, el día de ayer, de estos migrantes venezolanos, bueno, pues fueron atropellados por una persona. Eso es lo que ahorita pues se está manejando. También comentarte que acá en Ciudad Juárez, bueno, ha habido un desplazamiento de personas, vienen migrantes, llegan, y ellos están tratando, bueno, de llegar, ahora sí que del otro lado.
Pero sientes que es distinto, es decir, la magnitud, es lo que te quería preguntar, porque sí, lo que yo veo en las imágenes del paso, sí son magnitudes mayores. Entonces, sí. ¿Cómo se está viviendo del lado de Juárez?
Del lado de Juárez es que llegan oleadas y se dispersan. Esto es que se van, por ejemplo, a la frontera y buscan hacer el cruce. Tenemos un grupo de personas como de 200 personas el día de ayer veíamos que estaban apostadas enfrente, o sea, vaya, a los pies de la del muro, ellos esperando que pues puedan pasar, pero realmente tenían hasta 5 días ahí sin agua y sin comida. Y hay otros grupos dispersos por la ciudad, algunos dicen que van a esperar la aplicación, otros dicen que pues están viendo a ver si va a haber una oportunidad, pero si llegan oleadas, se dispersan y sigue llegando, eso es definitivo. Vemos el tren, la bestia, que viene cargado con migrantes, y la dinámica es que pues en el paso, como tú bien comentas, ya está haciendo crisis. De hecho, pues ¿sí? La policía ya está apostada, los guardias nacionales ya se han reportado pues una serie de detenciones y comentan, bueno, que hay un estimado de 8.000 personas que se han fugado, es decir, que no los han podido detener los guardias nacionales de Estados Unidos, y un monto alrededor de 26.000 personas que han estado deteniendo en estos últimos días.
¿Cómo se ven los puentes fronterizos en este momento? ¿Hay más vigilancia o igual? Porque
sí,
no es por...
definitivamente está fortificado todo lo que es vigilancia por parte de Estados Unidos y se ve más actividad. Y te digo, hace un rato veíamos helicópteros que estaban sobrevolando la zona. El día de ayer fue más tranquilo, el día de ayer era como que, algo que parecía domingo, era domingo, ¿verdad? Pero todos estaban como en pausa, pero hoy ya se ve mucha más actividad, más soldados, helicópteros, pues sí se está movilizando esta situación, y bueno, esto se va a ir incrementando, porque recordemos que el 11 es cuando vence el 42, y entre el octavo, que algunos migrantes piensan que va a ser más fácil, pero no, es todo lo contrario. Ya lo ha dicho la autoridad estadounidense, que esto se va a complicar un poco más.
Bueno, pues te agradezco muchísimo. Estamos a 2 días. Le vamos a tener esta información, por supuesto, en su momento, pero sí queríamos pues ir un poco diciéndoles cómo están las cosas. De hecho, tengo a Francisco Villalobos, que nos tiene información sobre cómo está Brownsville. Francisco, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Denise? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues muy triste, o sea, lo que pasó el domingo por la mañana a las afueras de un centro comunitario muy cerca del aeropuerto internacional de Brownsville, Texas, es algo inimaginable. O sea, como de cualquier ángulo que lo veas, como inmigrante, yo te puedo decir que la larga travesía, el largo camino que toman para llegar a este punto, sí. Y que ya tienen estos venezolanos, habían tenido sus papeles ya para poder estar aquí legalmente, pues, temporalmente, obviamente, porque no han visto un juez de inmigración, han sido arrollados brutalmente por esta camioneta conducido por un sospechoso identificado como George Álvarez, nativo de Brownsville, Texas, quien, según testigos, Denise, había pasado por el área, insultado a estos inmigrantes, y al parecer se dio la vuelta a su cuadra, acelera a su camioneta a más de 170 kilómetros por hora, imagínate, en una zona de 50 kilómetros de límite de velocidad, y arrolla de manera indiscriminada a 15 seres humanos que estaban sentados en la banqueta, matando a 8.
Dime una cosa, esto, digo, es una cosa espantosa. ¿Le ves alguna relación con este aumento en la presencia de migrantes en el lado de Estados Unidos, este odio? Entiendo que incluso se está diciendo que tenía, pues se le está relacionando con movimientos supremacistas blancos de extrema derecha, pero lo primero que te quería preguntar es cómo está Brownsville también respecto a este tema del fin, digamos, de este capítulo de protección que había utilizado Estados Unidos en los últimos años y que entra el próximo 11. En 2 días y esta presión que está generando en los cruces fronterizos, particularmente con Texas. ¿Se notan aún más?
Sí, o sea, la llegada de los migrantes se ha incrementado, obviamente, de una manera considerable, notable, en las últimas 3 semanas. Los migrantes que están llegando están cruzando, no solamente en Brasil ni en El Paso, hablando Zapata, Roma, Río Texas, todas las 8 garitas o las áreas alrededor de las 8 garitas de los 2,000 kilómetros de frontera que tiene Texas con México, han visto incremento y obviamente pues, es más visible en las áreas donde hay televisoras, donde hay medios de comunicación como en El Paso, como podemos decir que se pueda documentar cómo estos centros de comunitarios están ya al tope.
Dame un segundo, Francisco. Déjame ir una pausa y regreso contigo. Sí. Estamos platicando con Francisco Villalobos sobre la frontera y sobre esta tragedia que ocurrió este fin de semana. Un tipo literalmente atropelló a migrantes. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Estás abriendo la conversación en Atando Cabos.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Aquí atando cabos, entonces las fronteras de México y Estados Unidos llenas de migrantes del lado mexicano cruzan, se entregan. Ayer había unas imágenes aéreas, no sé si las vieron, también de esto, de muchísimos migrantes cruzando, y lo que nos está diciendo Francisco Villalobos en Brownsville, un grupo de migrantes estaba en una esquina, pasó un señor, les gritó, un oriundo de ahí, por cierto, de nombre, de origen, no sé, no tengo idea, Francisco, no sé si tú lo sepas, en todo caso, después pasó y los atropelló con estos actos, pues que racistas, pero al mismo tiempo xenófobos, que esta presencia, como la que hemos visto también, y tú me dices, no solamente en las grandes ciudades, de esta frontera enorme que hay entre México y Texas, sino también en las garitas, en las 8 garitas, esta presencia, pues quizá acentuando este tipo de comportamientos.
Mira lo que llama la atención, Denise, o sea, estás hablando de un individuo que es nacido en Brownsville. Ignoro si es primera, segunda, tercera generación hispano, estadísticamente hablando quizás tenga algún familiar que vino de México, es como la gran mayoría de la gente que vive en el río Bravo, que es nacida en el lago Tetano, tiene familiar o conexión mexicana, pero aquí la cuestión es de que este individuo atacó a hispanos. Hispanos que siempre estaban sentados, insisto, esperando el autobús que los iba a llevar al aeropuerto, y como ya tenían su, digamos, este permiso temporal que les da el gobierno norteamericano para estar aquí legalmente en el país, en lo que eventualmente dentro de 5 o 10 años, así es la fila de casos de inmigración que están retrasadísimos para poder hablar con un juez de inmigración y escuchar su caso de asilo político. Imagínate, o sea, uno de los venezolanos que fallecieron iba a volar a Utah, un vuelo de 2 horas, casi 3 horas y media, a reunirse con sus familiares, y que acaba en tragedia en la víspera, en el comienzo del amanecer de su sueño americano.
Sí, es una nueva vida.
En el tema de Alan Texas, exacto, y en el tema de Alan Texas, Mauricio García, también hispano, no sé qué conexión tenga.
Es el otro hecho este fin de semana de violencia, sí.
Exactamente, el que hizo la masacre a tiros con el maldito rifle AR-15 otra vez, y el señor, al parecer, era miembro de supremacistas, de un grupo de supremacistas blancos. O sea, no entiendo dónde está hasta Mauricio García, la identidad con ser, que se identifica con un grupo de neonazis.
Supremacistas. Sí.
Pero, o sea, al parecer era se sentía neonazi, tenía cartas, comunicación a sus grupos neonazis, y tenía un parche también de neonazis cuando hizo el ataque.
Bueno, pues dos tragedias ocurrieron en Texas esta semana. Uno fue unos disparos en un centro comercial, el otro fue este atropellamiento. Los dos, efectivamente, pues de origen hispano. Y lo más preocupante, por supuesto, también es esta política y este lenguaje también con el que se expresa el gobernador de ese estado en un contexto muy delicado donde hay esta verdadera avalancha o este aumento significativo de migrantes que por una u otra razón consideran que estos días son muy importantes, y vamos a estar viendo qué es lo que ocurre. Te agradezco muchísimo. Gracias.
Y el odio alimentado también en los medios de comunicación ultraderechistas. Te mando un abrazo, Denise.
Gracias, te lo agradezco. Gracias, Francisco Villalobos. Y nos vamos con otras cosas adelante. Ah, bueno, sí, perdón, Olivia. Es que nos quedan 40 segundos. No vamos con el PRI. Vamos a ir directamente con Liliana Sámano, que nos tiene la información. Va a ver lo que pasó este fin de semana. La carretera México-Cuernavaca, la que muchísima gente utiliza para los fines de semana, hacen una manifestación, los paran, y los coches que tratan de evadir y regresarse por la federal, asaltados a la altura de Huitzilac. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Sigue en la conversación con Denise Merker.
Ya estamos de regreso. Atando cabos con Denise Merker.
Aquí atando cabos y está Liliana Sámano con nosotros, corresponsal en Morelos. Liliana, qué inquietante. Hemos estado siguiendo el caso de mujeres que desaparecieron y luego aparecieron, una de ellas recientemente, Olivia, drogada, sí, en la zona de Huitzilac. No es un caso único. Y ahora resulta que hacen una manifestación, paran el tráfico en la autopista en el sentido Cuernavaca, México, el día obviamente que más ruido va a ser esto, un domingo, colas gigantescas, los coches empiezan a irse hacia Tres Marías para agarrar la federal y ahí a pedradas los detienen en Huitzilac y los empiezan a asaltar. Cuéntanos, Liliana.
¿Qué tal? Te saludo con gusto y a la audiencia. Efectivamente, esta caravana que inició la mañana del sábado en el Zócalo de la ciudad de Cuernavaca, de campesinos que integran el movimiento Siglo XXI, son personas que aseguran no han sido indemnizados por la expropiación de tierras que se ocupó para la construcción de la Siglo XXI. Ellos son de la parte oriente del estado de Morelos. Estuvieron la mañana del sábado en el Zócalo, caminaron hasta la zona de Tres Marías y ahí instalaron un plantón para poder partir la mañana de este domingo con destino a la Ciudad de México. Pretenden que sea el presidente de la República quien los reciba y pueda atender esta solicitud de que sean liquidados sus predios. Y así es, como bien lo refiere Denise, en medio de esta protesta, automovilistas que querían librar pues el bloqueo que se instaló de plano aquí en la autopista Cuernavaca, México, decidieron agarrar por la federal. Sin embargo, pues fueron interceptados por estas bandas de delincuentes que, hasta donde sabemos, están plenamente identificadas por
las autoridades. Es lo que te iba a decir, exactamente, que están, y las autoridades
brillaron por su ausencia, Denise. Lamentablemente, ni hubo vigilancia en la autopista ni en este cruce que conecta con la vía rápida con la carretera federal. Y pasó esto que se denunció, sobre todo en redes sociales, de particulares, personas que buscaban llegar a la capital del país, buscando una alternativa de vialidad, se encontraron con pedradas en sus automóviles. Al parar, los automovilistas pues eran interceptados para robarles sus pertenencias. Así es que, bueno, fue una pesadilla este bloqueo que se vivió durante dos días, porque, insisto, arrancó el sábado en el centro de Cuernavaca. Toda la zona norte de Cuernavaca se vio afectada todo el sábado y hasta el domingo, hasta las 16:30 horas, cuando finalmente la caravana avanzó con rumbo a la capital del país. Pero en medio de esta protesta, pues los que pagaron los platos rotos fueron los automovilistas asaltados en el municipio de Huitzilac, específicamente en la zona de Tres Marías. Denise.
Te agradezco mucho y, como tú dijiste, están identificadas estas bandas, no hubo autoridad ninguna y, bueno, pues así sí llama la atención el tema de seguridad pública en el estado de Morelos. Te agradezco, Liliana, gracias.
A la orden, Denise, buena tarde.
Olivia, nos vamos ahora sí con otras cosas.
Sí, pues espera que este lunes por la tarde, Denise, se haga oficial, el PRI haga oficial que Alejandro Moreno va a seguir como líder nacional del partido hasta septiembre del 2024. Se convocó a una sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional del partido a las 6 de la tarde. Y bueno, recordar que esto ocurre luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobara por mayoría de votos que Alejandro Moreno siga en la dirigencia nacional del PRI hasta después de las elecciones presidenciales del 2024. Y bueno, la consejera nacional Dulce María Sauri rechazó esta prórroga, así lo hizo saber en su voto, en el voto que hizo llegar al Consejo Político Nacional del PRI vía escrito.
Bueno, justamente está en la línea telefónica Dulce María Sauri, y yo te pregunto, Dulce María, la decisión del Tribunal Electoral de decir que sí se podía prorrogar y el hecho de que hoy, seguramente por el control que tiene Alejandro Moreno, se quede al frente del PRI, en estas condiciones me da la impresión de que ya se quedó con el PRI. No es que se lo va a quedar ahorita, es que ya se quedó con el PRI. ¿Cómo lo ves tú, Dulce María?
Me parece que es una situación muy delicada la que se va a presentar hoy por la tarde, porque la facultad para que el Consejo Político Nacional prorrogue la duración, el periodo de una dirigencia nacional, fue introducida desde agosto de 2020 en los estatutos. Lo que acaba el tribunal de resolver en esta modificación estatutaria, esta función del Consejo Nacional, o sea, no la afectó, ya existía. La única discusión era que si era de 3 meses o era de 90 días hábiles. Ese era la discusión. Pero hay un antecedente también muy importante en este sentido. Sabemos que cuando se legisla, no se puede hacer en beneficio propio. Por ejemplo, cuando se introdujo la reelección consecutiva en 2014, no fue sino hasta 2021 cuando los diputados y diputadas pudieron optar por la reelección. Cierto. Y va a ser hasta 2024 cuando los senadores hagan lo mismo. En este caso, el presidente del Consejo Político Nacional es el presidente del partido y es Alejandro Moreno. Era en agosto de 2020. Entonces, no puede ser que una norma estatutaria sea utilizada en su propio beneficio. Esa es una cuestión. Pero más allá de lo jurídico, que habría muchos otros elementos para hablar, me parece que el PRI está auténticamente actuando en contra de su esencia. Y es que está depositando en una persona con nombre y apellido cualquier posibilidad de cumplir los acuerdos políticos con los partidos de la coalición Va por México. El argumento central es que para poder construir la coalición efectiva se necesita que permanezca la dirigencia nacional. En cualquier otro lado esto sería cuestionable, pero en un partido cuya denominación, cuyo apellido es institucional, es inconcebible. No tiene sentido.
Pero por eso te pregunto, Dulce María, más allá de este caso en concreto y de lo que va a pasar hoy, que todos anticipamos va a ser simplemente que se va a quedar prorrogar su puesto, y con todo lo que dices de que, pues, cómo se puede prorrogar, cambiar una regla, está beneficiándote de la regla que estás tú cambiando, en fin. Pero más allá de esto, ¿no tienes la impresión de que este es el último capítulo y de que Alejandro Moreno se quedó con el PRI, con un PRI que va a ser un PRIito, un partido chiquito?
El riesgo está presente, Denise. En ocasiones anteriores, hace no meses, años, que hemos platicado los riesgos del PRI, que te decía que mayor para mí es el riesgo de la irrelevancia.
Cierto.
Es decir, que esté el PRI o no esté el PRI, la vida política del país va a seguir con un derrotero en el que el PRI poco va a tener que hacer. Y eso me parece que para un partido que tiene más de 94 años y con el papel que tuvo el PRI en la creación de las grandes instituciones democráticas de México, sería un final sumamente triste. Sin embargo, Denise, también hay otra cuestión. Hay millones, yo diría, de personas, todavía en las elecciones de 2021 se mostró, y que simpatizan con el PRI lo suficiente para votar por el PRI. Además de sus militantes y sus cuadros, sus dirigentes en los distintos niveles, que tenemos dos características: somos priistas y somos ciudadanas y ciudadanos. Yo creo que este priismo, esta simpatía por el PRI que todavía hay en la ciudadanía, nos compromete a buscar una manera de participación ciudadana en la construcción por un futuro mejor para México. ¿Vale? Y que la dirigencia nacional del PRI, sabemos, si finalmente se consuma este pronóstico de que va a prorrogar su mandato, no va a ser lo mejor para el PRI. Puede ser que sea lo mejor para el grupo y para la facción que ellos representan, puede ser que les sirva para administrar los restos de la fuerza política del PRI en las candidaturas que puedan presentar para el 2024, pero no es la representación del partido ni su compromiso con la construcción para el futuro. Tenemos que sacar la parte ciudadana del priismo y hacer que colabore en este proyecto que se está construyendo para brindar partidos. Una mejor alternativa a México.
Gracias, Dulce María. Te agradezco muchísimo. Un gusto saludarte.
Igualmente. Hasta luego, Denis.
Gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa. Al regresar vamos a platicar de la agenda de esta semana, de la agenda política. Vamos a platicar con Roy Campos y después nos iremos con otros temas. Ya volvemos.
Atando cabos con Denis Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denis Merkel.
Atando cabos y nada más pregunto al equipo si ya tenemos a Roy Campos en la línea telefónica, si me pueden dar esa información. Adelante, si no, dime.
Sí, ya está. Bueno, a decirte, Denise, en lo que está Roy, que respecto a lo que está pasando en la Corte, también Morena ya emitió un comunicado pidiendo a los ministros de la Suprema Corte que voten en contra del proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, que propone invalidar la primera parte del llamado Plan B electoral. Dice Morena: hacemos un llamado a la Suprema Corte para que respete la voluntad democrática de la mayoría parlamentaria que reformó las leyes electorales para evitar dispendios y reducir burocracias doradas. Es momento de tomar decisiones a favor del pueblo y no de la élite, es lo que dice Morena en un comunicado.
Me voy con Roy Campos. ¿Cómo estás, Roy? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Denis. Oye, lo que está pasando en la Corte, a mí me preocupa algo, que la gente evalúe a la Corte por razones políticas como partido en el INE. O sea, tomar partido, y entonces empiezo a tomar partido porque soy de Morena, entonces estoy en contra, y porque soy anti-Morena, estoy a favor, en lugar de ver lo que hace la Corte, ¿no? Y entonces deterioras la imagen de una institución.
Pues es la tensión en la que se ve que va a estar la Corte en las próximas, que está ya metida y que va a ser muy delicado, que es si calificas desde la Consejería Jurídica a la Corte por intromisión constitucional, por hacer su trabajo, pues sí, se va a volver parte de la batalla política y eso pues va a desgastar seguramente a esa institución. ¿Cómo ves esta semana?
A ver, para mí son tres temas. Uno es este que está ocurriendo, ¿no? Que está ocurriendo en este momento y que va a seguir la discusión, los resultados, no importa lo que se vote, se va a discutir, se va a opinar. Este es un tema, ¿no? La Consejería Jurídica ya lo puso como tema, así que va a ser un tema de todos, de mañanera y de columnas y de comentarios. Y políticamente, lo de Alito. Lo de Alito es bien importante porque implica la alianza, Para muchos puede ser, muchos candidatos, los miles de candidatos que va a haber, que tienen la etiqueta del PRI, van a surgir de ahí. Pero Alito podrá tener al PRI, pero los priistas están divididos. Sí. Y entonces el voto se podría ir contra el PRI o a favor del PRI por muchas cosas. La alianza PAN-PRD-PRI, ¿está en riesgo con esta decisión o no está en riesgo con esta decisión? Seguramente Movimiento Ciudadano no se va a sumar a una alianza con este PRI. Entonces, es muy importante esto que está pasando, la ampliación de mandato. Y el tercer político, yo creo que se va a ir calentando mucho la crisis migratoria. O sea, este tema va a ir creciendo, el discurso del gobernador de Texas es un discurso republicano que va a ir subiendo rumbo a la elección, se va a mezclar con el fentanilo, va a ser un discurso, y hay crisis migratoria real en las ciudades de la frontera en México.
Sí, claramente, lo estábamos comentando. Sí, entonces tú ves esos temas.
esos tres temas, más los que aparezcan, ¿no? Porque la semana pasada terminó la semana política con una foto en un avión. O sea, no sabemos eso, si surjan o no surjan.
Bueno, pues vamos a ver estos tres temas que efectivamente se pintan y ya estaremos comentando la próxima semana cómo, ahora sí que cómo navegamos esta de acuerdo, semana. Liz. Gracias. Dale. Gracias, Roy. Me voy con Raúl. Feliz. Raúl, pues de repente advertencias catastróficas en Estados Unidos de que el Congreso debe ampliar el techo de deuda. Cuéntanos qué es lo que está pasando.
Sí, Denise, es un tema difícil de entender para cualquiera que no viva en Estados Unidos, sí, o que no siga directamente en los mercados. Estados Unidos tiene leyes contradictorias en la forma de cómo se maneja el presupuesto. Porque de un lado hay una discusión que aprueba un presupuesto. Cuando te aprueban un presupuesto en cualquier parte del mundo y el presupuesto trae un déficit, se entiende que te están aprobando que te endeudes, sí, porque obviamente sí, tienes que cubrir el déficit. Pero en Estados Unidos hay una ley adicional. Entonces, está en la paradoja Biden de que le aprobaron un déficit, pero no le aprueban que emita deuda.
Ya entendí. Entonces se lo está gastando, pero todavía no tiene la aprobación para jalar el sí.
No, el problema es que tiene una chequera que ya se va quedando sin dinero. Mm. Y según la secretaria Yellen, el primero de junio se queda sin dinero. Entonces, si se queda sin dinero, el presidente no va a poder pagar la deuda, no va a poder pagar los intereses de la deuda, porque no puede emitir nueva deuda para conseguir los fondos. Y habría la posibilidad de un default de Estados Unidos, ¿no? Algo que nunca ha ocurrido históricamente, pero además que no tiene por qué ocurrir, porque Estados Unidos tiene los recursos, además imprime su propia moneda. Pero es un tema donde los republicanos quieren obligar a Biden a cortar sus programas sociales y a plegarse a la agenda que ellos tienen, porque ahora controlan la Cámara de Diputados. Entonces, es un choque de trenes lo que viene, es lo que se llama un chicken game, donde ninguna de las partes tiene interés en ceder, y donde lo que está en juego es algo catastrófico. Es decir, es la posibilidad de que la potencia financiera, militar y económica del mundo haga default en algún momento en el mes de junio.
Bueno, pues vamos a seguir este tema, porque además hemos estado hablando de otras cosas, de recesión, de muchas cosas, pero este no estaba presente y de repente efectivamente se volvió como un peligro inminente para la economía de Estados Unidos, que pues con la dependencia y la relación interdependencia que tenemos, pues es fundamental. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días. Tú anticipas, supongo, que se va a subir el techo de la deuda y punto.
Bueno, se va a subir, lo que no sabemos es cómo, si será por un acuerdo político o porque Biden interprete que puede subirlo él solito, porque la Constitución se lo autoriza, aunque viole una ley del Congreso. Entonces hay una controversia en la Suprema Corte, ¿no?
Bueno, pues estamos pendientes de eso. Te agradezco mucho. Gracias, Raúl.
Buenas tardes.
Y bueno, rápidamente, Inger Ambler, le agradezco mucho, periodista en Chile, y con esta, no sé si decirlo paradójico o este movimiento pendular de la política en Chile, por una parte un presidente Gabriel Boric de izquierda, había habido también una primera redacción muy a la izquierda de una posible constitución que fue rechazada en un voto popular, y ahora este fin de semana se votó por definir a los 50 miembros, digamos, asesores que estarán a cargo de reescribir la constitución, y en este caso sale más bien hacia la derecha, algunos incluso hablan de extrema derecha.
Sí. Bueno, buenas tardes, Denise.
Buenas tardes, Inger.
Sí, bueno, lo que tú dices, nos preguntamos quién es el guionista de la serie que está escribiendo la historia de Chile. Definitivamente había un vuelco. Era un vuelco esperable, de todas maneras, porque el Partido Republicano, que es de extrema derecha, de hecho, la coalición que representa a los partidos de centro-derecha o la derecha más tradicional, han quedado marginados en cierta medida en este proceso, porque la gran mayoría se lo llevó la extrema derecha, ciertamente el Partido Republicano. Y es un vuelco porque el Partido Republicano se mantuvo al margen del primer proceso, ellos no participaron del acuerdo que hicieron la mayoría de los partidos políticos en el contexto del estallido social,
para hacer esta modificación a la constitución de Augusto Pinochet. Sin embargo, en este proceso nuevo ellos sí forman parte y capitalizan muy bien la situación actual del país con una crisis económica y al mismo tiempo una crisis de seguridad. Y como buena coalición de derecha, ellos desde el inicio han dicho que la constitución de Pinochet está bien y lo que se puede hacer es mejorarla un poco más, pero que no van a realizar grandes modificaciones. El llamado de un sector de izquierda a votar nulo también por este proceso que desde el inicio ha sido muy poco democrático, considera ese sector, el llamado al votar nulo perjudicó también ciertamente las elecciones para quienes pedían una modificación. Por lo tanto, el nuevo llamado ahora es a rechazar esta nueva constitución que saldría en unos 6 meses más aproximadamente. Y probablemente, y al final el juego es el mismo, ¿no? O sea, llegamos al mismo resultado. O se modifican algunas partes de la constitución por este nuevo comisión o de consejeros compuesto por 51, considerando el escaño del pueblo originario. Se pueden realizar pequeñas modificaciones, pero sería la misma constitución de Pinochet. Si se rechaza, continúa la misma constitución de Pinochet, que, por cierto, se cumplen este año los 50 años del golpe militar en el país.
Pero es interesante porque finalmente se rechazó la primera propuesta de constitución por considerar que era muy a la izquierda, ¿no?
Exacto.
Ahora queda en manos de la extrema derecha y muy probablemente podría rechazarse porque es muy de la extrema derecha. En fin, en todo caso, lo que sí se queda claro es que esta constitución, que no quieren porque es la constitución de Pinochet, pues ha resistido porque no hay consenso.
No hay exacto. O sea, lo que tú acabas de decir, los extremos en el fondo fueron los que desencantaron a los votantes, una constitución que consideraron que estaba, como dices, demasiado cargada a la izquierda y también con algunos temas que no han sido bien abordados a nivel nacional en ningún plano. Y ahora esta extrema derecha que es la mantención, pero es muy difícil un panorama a continuación de qué es lo que pueda pasar si se rechaza o se aprueba esta nueva constitución,
bueno,
porque en el fondo tendría que haber otro acuerdo de partidos para volver al inicio, a foja cero en el fondo. Bueno. Y eso ya pone panorama muy, muy extraño.
Sí. Gracias, Inger. Gracias. Nosotros vamos a una pausa. Gracias. Regresamos con más información.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Atando cabos y vamos a festejar algo y me da muchísimo gusto saludar en este programa al documentalista mexicano Everardo González, porque en este importantísimo festival de documentales que se llama Hot Docs ganó el premio, la mención, así le llaman, la mención honorífica en categoría de documental internacional por el documental Una Jauría llamado Ernesto, un documental muy, muy potente. Everardo, pues un gran triunfo.
Ah, hola, sí.
¿Cómo estás?
Estoy bien y de buenas, dicen. Estamos contentos.
Oye, pues un poco hablar de Una Jauría llamada Ernesto, todavía no se puede ver. En su momento seguramente lo estaremos comentando, pero en todo caso, ganar en un año difícil con documentales de temas muy poderosos que han ocurrido en el mundo, este festival que se lleva a cabo en Toronto, Canadá, y ¿te lo esperabas? ¿Cómo lo sentiste?
No, mira, yo siempre lo que espero es el termómetro, cómo lo reaccionó la gente, si va a ser una película que recordarán, se pasará de noche, y lo que más me gusta es que es una película que dejó mucha conversación en quienes la vieron, que la crítica la recibió muy bien, la ha definido como una película inolvidable, y eso me parece que es muy importante en este momento de saturación audiovisual.
Sí.
Pero como dices, pues imaginas que estoy muy contento de ver otra vez que como documentalistas en este país tenemos pues mucha autoridad, yo pienso, para la construcción de películas. ¿Sí? Documentales, pues, ¿no? Como bien decía, son temas, es año complejo, ¿no? Los temas, un festival de documental es complejo porque no solo valora lo cinematográfico, sino lo pertinente en las temáticas sociales, políticas, económicas, etcétera.
Pues mira, decías decías inolvidable, para mí es inolvidable una jauría llamada Ernesto, me invitaste a verla y te lo agradezco. Uh-huh. Y sí. Y simplemente decir es eso, en un momento en el que todos queremos entender qué pasó con nuestro país, cómo es que se enseñoreó la violencia desde, el dato, claro, es 2008, un poco antes también en algunas zonas de Tamaulipas, pero desde 2008 generalizado, y es esta trayectoria contada por ellos mismos, lo cual es dificilísimo, de esos niños, jóvenes, adultos, y de cómo la vida los va llevando para convertirse en sicarios, en traficantes, en fin. Y creo que escucharlos y escuchar lo que dicen, desde cómo entran, por qué entran, cómo lo viven y después cómo intentan salir o cómo acaban, pues es algo importantísimo que a todos nos viene a dar una respuesta, un principio de respuesta a lo que estamos viviendo.
Pues es que yo creo que es fundamental, Denise, primero darnos cuenta cómo hay un sistema que ha provocado que México hoy sea un país que le teme a sus hijos. Hoy sí, le podemos a tener miedo a un muchacho de 10 años, de 12 años, pues, ¿no? Y después, cómo ese sistema que los despojó de muchas posibilidades, pues también los convierte ahora en los victimarios sociales, pues, ¿no? Es importantísimo darnos cuenta en dónde están las fracturas, en dónde están los quiebres, qué se puede hacer, qué se tiene que discutir, cómo asumir lo que nos toca como país, como sociedad, como parte de las políticas geopolíticas de la región, pues, de la geopolítica de la región, y no echar culpas permanentemente, pues, ¿no? Yo creo que si no nos damos cuenta, pues ya tenemos algunas generaciones perdidas, yo diría, sí, tristemente, pero o se mueve algo más allá de abrir canchas de básquetbol para los jóvenes, o esto tiene, pues cada vez será un poco más espeluznante, pues, ¿no?
Sí, y creo que es importante lo que dices, es tenerle miedo a los jóvenes y que los jóvenes tengan esos carriles, porque los carriles que en muchos lugares de este país, el carril en el que nacen y a donde parecen dirigirse es ahí. Y hay que darles, hay que encontrar la forma de darles otras oportunidades, de sacarlos de ese carril. Pero lo que más impresiona es que en algunas partes ese carril no es que se fue por la mala o es que... No, ese es el carril al que parece que van todos destinados, y eso es lo que es realmente muy inquietante. De verdad, es fuerte, pero y al mismo tiempo muy profundo, una jauría llamada Ernesto. Pues ya platicamos, ¿no, Everardo? Cuando sí, se pueda ver, pero por lo pronto felicitarte por este triunfo en el Festival de Hot Dogs, gran nombre, por cierto, el festival.
Exactamente. Denise, pues muchas gracias, ¿verdad? El equipo completo está muy feliz. Estamos muy orgullosos de la película que hicimos y gracias por verla, por darnos espacio frente a una semana compleja de noticias.
Pues sí, pero ya platicaremos cuando podamos invitar a la gente a verla. Gracias, gracias Everardo.
Un abrazo, gracias a quien nos escucha.
Nos vamos con otras cosas.
Deportes con David Faitelson.
David, intenso fin de semana.
Muy intenso, Denise, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. Yo empezaría por el tema de la Fórmula 1, el Gran Premio de Miami, que fue realmente una muy buena carrera, una gran estrategia de Max Verstappen. Checo Pérez con una buena largada, una buena salida, mantuvo durante gran parte de la carrera la posición de privilegio. Y bueno, al final, en un tema de táctica, porque había comenzado con neumáticos duros, Verstappen los desgastó hasta donde pudo. Y finalmente entró a los pits ya en la parte final de la carrera y con neumáticos medios tuvo el agarre suficiente para ir sobre Checo Pérez y rebasarlo de forma espectacular y ganar la competencia. El Checo Pérez sube otra vez al podium, eso es importante, hay que ponderar la gran competitividad que ofrece este piloto mexicano. Y bueno, también yo creo que algo que quizá pasó un tanto desapercibido, Denise, pero fue que finalmente Red Bull los dejó competir libres, ¿no?
Sí, no le pidió a nadie nada.
Exactamente, fue muy cuidadoso. Red Bull dijo, a ver, hagan lo que tengan que hacer para que logremos el 1-2,
pero no pareció existir cierta preferencia ni por el neerlandés, ni tampoco para proteger a Checo. Dijo, ustedes son libres en la pista, y al final creo que Verstappen demostró el nivel en el que se encuentra actualmente. Comenzó en el noveno puesto, fue, insisto, recuperando posiciones, y al final logra un triunfo contundente que lo reafirma como el líder del Campeonato Mundial de Pilotos y también el hombre que va pues en camino a ser tricampeón mundial. La otra nota fue la de Saúl el Canelo Álvarez, que se enfrentó en Guadalajara a John Ryder, realmente le puso una paliza, lo apabulló, pero me parece a mí que le faltó todavía al Canelo recursos, le faltaron algún tipo de condición técnica en cuanto a su boxeo para poder terminar con un rival que prácticamente en el quinto round estaba listo para irse las duchas, y no fue así. Hay que aplaudir obviamente la valentía del inglés, pero yo noté a un, como lo decían algunos expertos como Julio César Chávez, como el Finito López, yo noté al Canelo un poco lento y falto de un fondo físico. Ya en la última parte de la pelea bajó mucho, bajaba la guardia, bajaba los guantes, como que le pesaban. Y bueno, la realidad es que sí conectó, tiró más golpes el oponente, pero fue más bien un Canelo económico en cuanto a la situación de los golpes. Yo esperaba más contundencia de él, sobre todo cuando tuvo, porque en varios momentos después del quinto round puso en predicamento a Ryder, y yo creo que la gente lo que esperaba de mí, la gente hoy, a diferencia del público antiguo de boxeo, la gente hoy lo que quiere ver es knockout. Si no hay knockout, se van defraudados, ¿no?, la pelea. Eso está mal, perdón.
¿Antes no? ¿Así no era el público que iba a las grandes peleas?
No, yo creo que antes éramos un poco, apreciábamos un poco más el estilo boxístico, la forma en la cual un boxeador caminaba sobre el ring, la forma en la que se quitaba los golpes. Hoy la gente quiere, mira, lo estamos viendo con el fenómeno de la UFC, ¿no?, que es realmente muy sangriento, muy salvaje y muy rápido.
Ayer también, por cierto, el sábado también, por cierto, mucha sangre.
Sí, no, el boxeo también es un deporte sangriento, hay que decirlo así, también es un deporte salvaje, violento, pero bueno, eso ya es otra polémica. El Canelo defiende sus tres coronas, y yo creo que tiene que replantearse muchas cosas. Tiene 32 años, es multimillonario, es uno de los mejores boxeadores del mundo, es también uno de los 10 mejores boxeadores mexicanos de la historia. Pero si ya no tiene hambre, si dejó de tener hambre competitiva, en el boxeo es un deporte, bueno, en todos los deportes es peligroso, pero en el boxeo conlleva otro tipo de riesgo, ¿no? Entonces, que analice qué quiere hacer con su carrera, y bueno, necesitará elevar su nivel para enfrentar a David Benavides en ese peso, o para volver a subir a las 175 contra el ruso Dmitry Ivol.
Muy bien. Oye, y Cruz Azul, bueno, nada más para decir algo final de la liguilla, lo digo antes
Cruz
de que
Azul
me lo digas.
Por la calle de la Amargura.
Dios mío, imagínate lo que sentimos, a los 3 minutos ya íbamos perdiendo.
Sí, de acuerdo, y también, Denise, les informo que los eliminó el número 13 de la tabla general, el número 13, que calificó a la reclasificación porque Querétaro fue eliminado. Y un Santos que hizo 21 puntos menos que Rayados de Monterrey, o sea, jugó otra liga, otro campeonato, eliminó a Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca. Lo mismo sorprende lo de San Luis, que ganó el León, otro equipo que también estuvo a 21 puntos del líder. Queda claro, queda en evidencia que el 22 de mayo, cuando sea la reunión de dueños del fútbol mexicano, tienen que analizarlo el sistema de competencia, porque no se puede seguir fomentando tanta mediocridad y tanta pobreza.
Bueno, pues vamos a ver cómo son los siguientes partidos de la liguilla. En todo caso, un fin de semana intenso también en España. Real Madrid gana la Copa.
Mañana. Adelanto que no voy a trabajar, Mañana no trabajo, me tomo el día.
¿Por qué vas a ver al Manchester City?
El Manchester City, Denise. Madrid, sí, sí. Manchester City. El mejor juego. Algo mejor es imposible hoy en día, ¿no? El Madrid ganó el fin de semana la Copa del Rey de España, le ganó a los Osasuna, es el campeón defensor de la Champions. Dicen que desde el año pasado lo llevamos eliminando, ya no anda ese Madrid, ya se va a caer, y ahí viene el Madrid y saca los resultados ante un City que está de líder en Inglaterra.
Tienes razón.
Tiene a Haaland, un goleador impresionante, va a ser un buen partido.
Muy bien, pues ya lo estaremos platicando.
Pero
gracias.
Sí vengo a trabajar, ¿eh? Pero sí vengo a trabajar.
Bueno, yo te iba a decir, me voy contigo a verlo. Gracias, David.
Saludos.
Gracias, nos vamos con otras cosas. Rápidamente, sí, nada,
Denise,
más, Olivia.
Ya fue la votación en la Suprema Corte de Justicia sobre esta primera parte del llamado Plan B electoral, y bueno, votaron por invalidarlo, Memo.
Así es, fueron 9 votos a favor, 2 en contra por parte de Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. 9 votos a favor, y lo que argumentan pues son violaciones graves al proceso legislativo.
Sí, la última en posicionarse fue la ministra presidenta Norma Piña, quien defendió el derecho de las minorías a participar en discusiones del proceso legislativo.
Bueno, interesante, porque en esta ocasión la diferencia con el voto anterior es la de Saldívar,
sí,
que en este caso se une considerando que, pues no, esto no se cumplieron con los procedimientos legislativos, digamos, aceptables.
Prácticamente,
pero bueno,
es imposible que los legisladores hayan allegado elementos para la discusión, es lo que dijo el ministro Saldívar.
Muy bien, pues nos vamos con otras cosas. Adelante.
Tecnología con Fernando Santillanes.
Cuéntanos, Fernando.
Hola, Denise, buenas tardes. Bueno, pues una última de Twitter de Elon Musk, y es que hoy en un tweet anunció que empezará, así lo definió él, una purga de cuentas en Twitter, y es que va a eliminar todas aquellas cuentas que estén inactivas. Twitter exige que hagas login, es decir, que entres a tu cuenta al menos una vez cada 30 días, y lo que dice Elon Musk es que él cree que hay muchísimas cuentas, especialmente bots y demás, que no acceden de manera regular a Twitter. Y por eso es que toda cuenta que no tenga esta actividad va a ser eliminada. Y además Elon dijo, bueno, pues esperen que sus seguidores bajen, porque estoy seguro que muchos de los seguidores que tienen las cuentas activas son personas o falsas, o que no entran, o que simplemente ya no están en la red social. Entonces van a haber muy probablemente una disminución en el número de seguidores, muchísimas cuentas. Es la última que aplica Elon Musk, esta purga, como le llama él, de cuentas inactivas, Denise.
¿Qué tantas serán? Bastantes, ¿no?
Yo creo que sí va a haber bastantes,
sí, yo
independientemente
también
de los que ya se fueron. Sí hay muchos que muchas campañas de desinformación, muchos bots que en su momento se abrieron y que tal vez ya no se utilizan, normalmente no acceden ya estas cuentas automatizadas. Yo creo que en los próximos días sí veremos esta purga.
Pero un bajón, fíjate que es curioso, porque, en fin, me parecía que podía ser un bajón, pero al mismo tiempo creo que a él no le conviene, porque si baja muchísimo, pues entonces le va a decir a los anunciantes que son y a los que pagan, y eso les va a decir, pues en realidad hay mucho menos gente usando Twitter de la que les dije.
Exacto, y ese es el principal problema, que al final del día el principal activo que tiene Twitter para poderse vender es el número de usuarios que tiene, y a partir de ahí pues las campañas de publicidad y de promoción que se venden, y le saca una buena cantidad de dinero, porque sin duda Blue, esto de la palomita azul que ahora pagas, algunos la han pagado, algunos están probándola, pero muchos están diciendo,
¿pero para qué? Es dinero, o sea, no es un no revela nada de que seas, es dinero, simplemente dices pagaste.
Exactamente, que justo la semana pasada cambió eso en el Musk, y ahora ya no dice esta cuenta es azul o tiene la verificación porque pagó, simplemente dice esta cuenta es verificada, porque se dio cuenta que muchos no querían pagar justamente porque la leyenda que decía en la palomita azul es pagaste. Esta persona pagó por la palomita azul.
Bueno, gracias, Fernando, y me voy a despedir. Bye, bye. Rápidamente con lo que me manda Alberto Hernández Unzón, me dice pronóstico simulador infrarrojo, dice notable intensificación de sistemas de tormentas eléctricas localmente severas, y pone Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Valle de México, Hidalgo, Puebla y Veracruz durante jueves y viernes, con incremento en el riesgo de granizadas y fuertes vientos. Esto para la semana, pues ya lo estaremos platicando con él, nos especificará qué podemos esperar. Memo, Olivia, excelente, muchísimas gracias. A nombre de todo el equipo, muchas gracias. Quédense aquí en Grupo Fórmula. Nosotros de regreso mañana a la 1 y le deseamos que la pase muy bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.